Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de guerras, pandemias y elecciones presidenciales, la primavera ha llegado finalmente al hemisferio norte. Primavera que hace que la naturaleza resucite y que vuelvan, aunque menos que antes, las golondrinas y otros pajarillos o pajarillas. Precisamente nuestra invitada de hoy, la cantante venezolana Rebeca Roger Cruz, nos trae su nuevo álbum que lleva el primaveral título de Pajarilla.
Pajarillo, pajarillo, que vuelas por mi ribera, porque no vuelas ahora que llegó la primavera. Me dijiste que eras firme como la palma del llano. Si la palma fuera firme, no la picará el gusano, no la tremolará el viento, ni la quemará el verano. A mí me pueden llamar trueno, relámpago y rayo. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy la que anda de noche allá por el vecindario, y sé cuando ladra el perro, y sé cuando canta el gallo, y sé cuando andan dormidos los muchachos de mi barrio.
Para hablarnos de este nuevo álbum y de su trayectoria en el mundo de la música, Rebeca Roger Cruz ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes, gracias Jordi por la invitación.
Rebeca, quien ha venido acompañada por el maraquero venezolano Manuel Rangel. Muy buenas tardes también,
Jordi,
Manuel.
Encantado de estar acá contigo.
Y muchas gracias a ambos por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Recordemos a nuestros oyentes, porque Rebeca ya ha estado aquí con nosotros no hace mucho, que Rebeca ha nacido en Caracas y que empieza cantando música barroca, música antigua, además en la camerata barroca de Isabel Palacios, nada más y nada menos, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, realmente quería comenzar por la música clásica y por la ópera, pero luego descubrí que estaba este ensamble y que estaba la maestra Isabel, y ella fue la que me dijo que viniera a cantar al ensamble, a pasar una audición, y ahí realmente me enamoré de ese repertorio, no solamente de la música barroca, sino renacentista y también de la Edad Media.
Aquí en Europa los barroqueros, como les llamaban, eran un poco hippies también, ¿no? ¿Te sentías en ese movimiento un poco underground?
Es igual, es igual. Yo creo que la gente que hace música antigua son como los hippies de la música clásica.
No están lejos, ¿no? Por su lado, Manuel Rangel ha nacido en Caracas, imagino, también.
Sí, yo nací en Caracas, pero realmente me crié en Barquisimeto. Es una ciudad que está al centro occidente de Venezuela. Y fue la ciudad que prácticamente pues me lo dio todo, mi formación, mi familia, mis amigos, y estuve toda mi infancia y parte de la adolescencia allá. Actualmente vivo en Caracas, pero crecí en Barquisimeto.
Y me decías que sobre todo eres guitarrista, en principio arreglista, pero cuéntanos, ¿cómo empiezas con las caracas? Porque en principio es un instrumento no demasiado virtuoso, ¿no?
Claro.
Y tú te has convertido en un verdadero virtuoso de
gracias,
las
maracas. Gracias, Jordi. Pues las maracas llegaron a mis manos por un tema familiar realmente, ¿no? Mi padre, muy melómano, cantante, toca el cuatro venezolano también, toca las maracas muy bien, y siempre era el alma de las fiestas y de las reuniones. Mi familia siempre tuvo mucha relación con grandes músicos en Barquisimeto, y desde niño pues yo vivía, digamos, en esas tertulias musicales que me hicieron pues empaparme mucho de la tradición venezolana. Y a través de mi padre fue que empecé a tocar el instrumento, a aprenderlo, porque en ese entonces estaba en un coro de los niños cantores de Lara con la maestra Carmen Alvarado, y llegó un momento que ya mi voz estaba empezando a cambiar, ¿no? Por la adolescencia. Y la directora pues me propuso que me quedara como músico. Y ahí cuando realmente comenzó este camino de las maracas y descubrir mucho más, pues, todo su lenguaje tradicional.
Comentábamos antes que la imagen del maraquero, la tengo yo al menos de esa película La noche de la iguana, de John Huston, en la que Ava Gardner es seguida por en la playa de Veracruz por un maraquero que le toca mientras está. Pero eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Es mucho más complicado.
Fíjate, que sí, en Venezuela ha ocurrido una evolución sumamente importante del instrumento, en general en la tradición, en la música venezolana, pero específicamente las maracas, tanto en su fabricación como en interpretación, ha estado en manos de grandes maestros maraqueros venezolanos que han hecho posible que nosotros como generación tengamos acceso a esa información y sintamos el compromiso de aportar y dar evolución al instrumento. Te pudiese mencionar a maestros como Santana Torrealba, que fue de los primeros maraqueros en Venezuela hace ya más de 60 años, maraquero profesional, el maestro Coromoto Martínez, José Pérez, Pedro Aquilinos Díaz, Máximo Tepa, Ernesto Laya, Chiche Morillo, bueno, cantidad de maestros, José Pérez, cantidad de maestros que han dejado un legado muy importante para nosotros como nueva generación.
Con un nivel increíble.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Volviendo a Rebeca, vienes a Francia para estudiar musicología. Tus intenciones que eran investigar en esos archivos donde se encuentran partituras de hace 500 años.
Realmente, como siendo una fan de la música antigua, la parte de la investigación es súper importante porque las fuentes no son tan fáciles de conseguir, no son tan intuitivas. Incluso a veces hay que ir a buscar manuscritos del siglo XII, el siglo XIII, o intentar conseguir el manuscrito que no existe, o sea, que nadie lo ha descubierto para tener nuevo repertorio. Y yo creo que justamente la investigación y la práctica musical van de la mano para complementar esa manera de interpretar.
Es apasionante, ¿no? ¿Qué se siente cuando abres una de esas partituras que tienen quizás más de 500 años?
No, es impresionante, incluso cuando también podemos tocarlas, porque es muy, muy, muy complicado tocar y poder tener un verdadero manuscrito en las manos. Tuve la oportunidad de tener ese manuscrito de las Cántigas de Amigo de Martín Codax en Vigo, y estar en Vigo, al borde del mar, en el contexto de ese manuscrito, es un viaje en el tiempo.
Se te pueden caer las lágrimas, lo que es peligroso para el manuscrito, ¿no? Así, sí. Mójase. Eso. Mucho más fácil de tocar es el libro, el primer método de maracas venezolanas que ha escrito Manuel Rangel. Es una manera de darle cartas de nobleza, ¿no?, al instrumento.
Sí, totalmente. En Venezuela ha ocurrido muchísimo.
Primer método, ¿no?
Sí, totalmente. El primer método del método para aprender a tocar las maracas venezolanas. Principalmente porque en Venezuela los instrumentos tradicionales siempre se han mantenido en los pueblos, ¿no?, en los cultores, y nunca ha tenido, digamos, su técnica metodológica o sistematizada que permita conocer a profundidad el lenguaje de esos instrumentos. Pero resulta que nuestra tradición, pues, está muy ligada al contexto académico, digamos, de la música a nivel mundial. Y poder buscar una metodología y una gramática, como lo tienen todos los instrumentos del mundo, específicamente para las maracas venezolanas, poder diseñarla para explicar su contexto y su historia, fue realmente la inquietud que nació a raíz de una obra que yo conocí para maracas y orquesta, que la escribió el gran maestro Ricardo Lorenz Abreu, que actualmente es el director del área de composición de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Y a través de esa obra, pues, me di cuenta que la parte solista de la maraca estaba escrita de manera genérica, con una aproximación del resultado final sonoro que el intérprete puede tener. Pero resulta que en Venezuela los músicos populares, pocos, son los que tienen formación académica para poder leer una partitura. Entonces, a partir de allí fue esa inquietud, se abrió la oportunidad de poder gestar este libro, y ya, bueno, hace ya más de 3 años, varias universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, en las cátedras de percusión, trabajan con esta metodología que permite conocer, pues, el instrumento con su esencia tradicional.
Y como tú conocías esa técnica, estrenas el concierto para maracas y orquesta de Ricardo Lorenz, ¿no?, me decías, junto a la Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Cristian Vázquez.
Correcto. Ese estreno fue exclusivamente en Venezuela, porque la obra realmente se estrenó en el año 99 con la Chicago Symphony. Esa obra fue un encargo del maestro Ed Harrison, que es el timpanista principal de la Chicago Symphony, que vivió en Venezuela, se enamoró de las maracas y, como gran amigo de Ricardo Lorenz, le pidió que escribiera un concierto para maracas venezolana y orquesta. Luego, en el año 2000, se grabó con la Sinfónica de República Checa, pero nunca se había tocado en Venezuela. digamos que 16 años después, 17 años después, se dio la oportunidad de estrenar esta obra en Venezuela. Y bueno, tuve el honor de poder hacer ese estreno con esta extraordinaria orquesta, como es la Simón Bolívar, junto a Cristian Vázquez, que es un gran director.
Emotivo concierto,
Sí,
imagino, ¿no?
totalmente. Además, es una de las salas más hermosas de Caracas, que es el Centro de Acción Social por la Música, una sala realmente exquisita y, bueno, con una elegancia única.
Hablando de orquestas, Rebeca, no habéis pertenecido al sistema de orquestas juveniles, pero sois en cierto modo hijos también, ¿no?, del sistema, ¿o no? Rebeca.
Sí, digamos que el canto lírico en Venezuela está un poco separado del sistema, porque el sistema funciona más que todo con la parte de orquestas y de coros en cierta parte. Y luego el canto lírico como solista y el ensamble de música antigua no tiene nada que ver con el sistema. O sea, sí, no, sí tiene que ver. Siempre están como juntos para hacer co-realizaciones y conciertos en común, pero la camerata no forma parte del sistema. Sin embargo, el sistema es un movimiento tan grande que incluso en los conservatorios la mayoría de las personas que están en el conservatorio forman parte del
Por
sistema.
supuesto. Ahora que tenemos a Gustavo Dudamel como director de la ópera
De la Ópera de
musical, de la
París.
Ópera de París, quizás se integre más el canto lírico en el sistema, ¿no? Quizás eso sirva de eso. Además de ser el músico latinoamericano, fuiste el único músico manuel latinoamericano en participar en un programa en Estados Unidos, el
Sí.
Open Beat, en 2013. Además, eso te llevó a una gira por Florida hasta
Así
Nueva
es.
York, conciertos.
Eso fue una experiencia que realmente me cambió la vida. Es un programa que se llama One Beat, que reúne a 25 músicos de todas partes del mundo. Yo fui a la segunda edición o tercera edición en el 2013. Digamos, es un concurso, ¿no?, de poder tener esa oportunidad, porque son más de 5.000 aplicaciones a nivel mundial, de todas partes de distintas culturas. Y poder vivir esa experiencia en Estados Unidos, por toda la costa este de Florida. Realmente esa experiencia comenzó desde New Smyrna Beach, que es muy cerca de Orlando, hasta Nueva York. Fueron 2 semanas de convivencia en un centro de arte, y luego se hizo la gira por toda la costa este de Florida, haciendo conciertos, talleres y gestando toda una comunión y una comunicación entre distintas culturas. One Beat realmente es un programa que sigue estando activo, que se lo recomiendo a todos los músicos en el mundo, que realmente permite conectar con la experiencia de vivir la música a muy flor de piel, con la esencia de cada una de las
Y
culturas del mundo.
transmitirla, ¿no? Imagino
Sí,
jóvenes
totalmente, porque de
músicos.
hecho el propósito de One Beat es poder llegar a comunidades de los Estados Unidos a brindar talleres, a brindar conciertos para la nueva generación que conecte, digamos, con la apertura del mundo musical.
Han copiado el sistema, ¿no? Finalmente,
Bueno, digamos que es
de
algo
alguna
por ahí.
manera. Rebeca, volviendo al álbum Pajarilla, ¿cómo nace el proyecto Aín, o Aín, como tú le llamas?
Aín es realmente como un encuentro un poco por azar. Fue cuando conocí a Sergio Laguado, guitarrista de Aín, en un concierto que hicimos para la Embajada de Colombia hace mucho tiempo, creo que fue en el 2015, y era un concierto que nos había pedido la Embajada de Colombia para un partenariado entre Lyon y Bogotá. Entonces nosotros nos conocimos con el percusionista Jaime Salazar para un concierto puntual, un repertorio y ya. Y luego de ese concierto realmente se creó una conexión y una amistad muy especial que hizo que quisiéramos crear este proyecto. Sergio viene de Cúcuta, donde Colombia, pero muy cerca de Venezuela. Y yo, siendo venezolana, quisimos hacer esa mezcla de dos tierras hermanas sin fronteras, con repertorios muy diferentes, muy amplios, una cantidad de ritmos infinita, pero a la vez con tantas cosas en común que compartimos.
Imagínate. En la presentación aquí en París participa el cuatrista venezolano
Miguel
Miguel
Siso.
Sisso, ganador de un Grammy Latino. Tú también has sido nominado varias veces, ¿no?, para los Grammys,
Sí,
Manuel.
justamente en el 20, en el año bastante controversial para todos, tuve la nominación a los Latin Grammys con el disco The King Mango Berry Music of Ricardo Lorenz, que es la nueva versión que se grabó del concierto para maracas venezolana y orquesta, en este caso para banda de viento, que se hizo con la Michigan State University. Ese disco logró la nominación como mejor álbum de música clásica contemporánea y Pataruco como mejor obra clásica contemporánea. Llegamos a la nominación, no tuvimos el galardón, pero bueno, haber llegado ya a la nominación, en donde la maraca venezolana por primera vez está nominada en una categoría clásica. Fue realmente un privilegio y un honor enorme poder estar allí.
¿Cuándo empiezas a trabajar en el proyecto AINA?
Pues Rebeca y yo realmente nos conocimos en el 2016, si no me equivoco, en una gira que yo tuve por acá en Europa con otro proyecto que se llama Joropoyam. Allí coincidimos en Lyon por varios amigos que tenemos en común y surgió pues la invitación al primer disco que se grabó. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos a distancia, yo desde Venezuela, Rebeca desde acá, desde Francia. Y luego pues toda esta conexión artística pues dio apertura a que siguiésemos trabajando en esta segunda producción. Y cada vez que vengo a Europa, pues Rebeca es quien tiene toda esa guía y esa línea de poder hacer proyectos que marcan una pauta muy importante en el tiempo, y para mí siempre es un honor poder formar parte de cada uno de estos proyectos.
Rebeca, la música popular venezolana tira mucho, ¿no? ¿Has dejado completamente la música antigua, la barroca?
No, 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 realmente sigue estando muy presente en mi vida e incluso en la manera en la que concibo la música tradicional, porque finalmente la música de la Edad Media es el límite entre la música popular, o sea, lo que era la música profana y lo que después se convirtió en la música académica. Entonces, realmente para mí hay como una relación muy estrecha y es por la música antigua que tuve la revelación de hacer música tradicional. Entonces, eso siempre está como muy presente.
Cada vez hay más grupos de música antigua
Que
que hacen que
mezclan
mezclan
música tradicional con
popular
música
la fusión.
antigua.
Cuéntanos, ¿por qué pajarilla y no pajarillo, que es el baile popular venezolano por excelencia?
Pajarilla es esta criatura.
¿Es lenguaje inclusivo, quizás, no?
Podríamos decir que es una parte del lenguaje inclusivo, pero también es como esta criatura, mitad mujer, mitad ave, que se transforma de todas sus vivencias, que renace de cenizas y lucha por la naturaleza, por la igualdad, por el amor. Y esa es la criatura que está, bueno, está plasmada en toda esta parte del disco. ¿Y por qué pajarilla? Finalmente está inspirada, la de la composición está inspirada del ritmo tradicional pajarillo, que es un
Por
joropo.
supuesto, por supuesto. Magnífico joropo. No me gustaría dejaros marchar sin que nos propusieseis quizás escuchar el sonido de las maracas y naturalmente la cálida voz de Rebeca. ¿Qué podríais proponernos?
Vamos a cantar un merengue venezolano que se llama La Negra Tilia,
Pues ahí va.
acompañado de maracas y voz.
Maravilloso.
Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema del tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo. Franelas chinas de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema tema del tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo.
Fantástico. Muchísimas gracias, Rebeca Roger Cruz.
Gracias a ti, Jordi.
Muchísimas gracias, Manuel Rangel.
Gracias.
Realmente he descubierto un instrumento nuevo en las maracas
Gracias,
venezolanas.
Jordi. Muchas gracias.
Digamos que tienen una fecha aquí en París, un concierto en la Peniche Anaco, el 23 de abril, famoso día de San Jordi, por cierto. Y además otros conciertos en París también, me decías.
Sí, esta noche, el 13 de abril, estaré en el Consulat, acompañada por Manuel Rangel en las maracas y en la guitarra, y también por Peter Corser, saxofonista inglés que vive aquí en París, y otros invitados sorpresa.
Y también varios conciertos en la región de Lyon, donde vives, ¿no?
Sí, el disco salió el 1 de abril en todas las plataformas digitales, pero el primer concierto va a ser este viernes 15 de abril en Lyon, con muchos invitados, como Luisa Cáceres, saxofonista colombiana que también grabó en el disco. Rémy Cordial, el mandolinista francés que también grabó. Y bueno, nuestra formación en quinteto con Manuel, Miguel Siso, Manuel Sánchez en el contrabajo, Sergio Laguado en la guitarra y yo.
Verdaderas fiestas van a ser seguro estos sí. conciertos. Muchísimas gracias de nuevo, Rebeca, Roger, Cruz, y también gracias, Manuel Rangel. Mucho gracias. Éxito. Y permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Lenge, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y también la red tal que reúne las televisiones públicas y universitarias también de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Aguacerito llueve, hoy ve, aguacerito llueve. Y si tú no me quisieras, hoy ve. Aguacerito llueve, lo dejamos al destino, y ve, aguacerito llueve, y nos vamos hasta el cielo, y ve, aguacerito llueve. Aguacerito llueve, aguacerito llueve. Las estrellas en el cielo, y ve, aguacerito llueve. Se ponen de boca abajo, y ve. Aguacerito llueve, nos tenemos que querer, y ve, aguacerito llueve, aunque nos cueste el trabajo, y ve, aguacerito llueve. Aguacerito llueve, aguacerito llueve.
Se encuentra.